Bueno, mi charla va a ser la más ligera de todas porque es serverless, ¿no? Esto es un chiste de gallegos. Mi nombre es Unai Zorrilla, trabajo también en Plainconces. Ahí tenéis los datos del handle de Twitter o el correo por si queréis escribir alguna pregunta. Yo, al contrario que Luis, no respondo a los chamanes, pero al resto de gente sí. Bueno, la idea de hoy es un poco comentar una de estas palabras de moda que de vez en cuando se ponen, saltan a la palestra, que es la de serverless, ¿vale? Generalmente todo el mundo damos definiciones diversas de qué es serverless. Yo os voy a tratar de dar la mía, asociar conceptos que realmente ya los teníamos de antes y ver en qué se pueden diferenciar pues unas palabras clave con respecto a otras, ¿vale? Al final, serverless es cualquier cosa que implique que no manejamos la infraestructura del servicio que estamos usando, básicamente, ¿vale? ¿Cuál es el problema de esta definición? Que seguramente esto ya lo hayáis oído antes, y no con la palabra serverless, sino con PaaS, ¿no? ¿Verdad? Es decir, ¿cuál es la diferencia que tengo entre un serverless y un PaaS? Bueno, generalmente con serverless lo asociamos a cosas en las que no manejamos infraestructura. Casi siempre el tópico es acabar en FaaS, que es funciones como servicio, bien sea en Amazon, por ejemplo, con Lambdas, o bien sea en Azure con las Azure Functions, pero también es el uso de un servicio cognitivo, el uso de algo de autenticación, como podría ser un Identity Server en la nube, o Azure Active Directory, o este tipo de cosas. Podrían ser ejemplos como ese API Gateway que nos estaba enseñando Luis antes, pues tampoco lo manejamos esa infraestructura, lo estamos usando y simplemente lo utilizamos y podemos programar ciertas partes de ese servicio. La diferencia generalmente y principal que tenemos con PaaS es que el modo de ejecución, el modo de escalado y los retos a los que nos enfrentamos suelen ser diferentes, ¿vale? Y repito que esta es mi visión. En cualquier momento me podéis interrumpir, hacer alguna nota o lo que queráis. La primera diferencia es que cuando hablamos de serverless siempre estamos hablando de 100% de utilización, ¿vale? Es decir, yo siempre estoy utilizando todos los recursos que tengo, por ejemplo, de esa función, en el caso si nos vamos a FaaS, ¿vale? En cambio, en PaaS, yo tengo algo flexible, como puede ser la nube, en el que tengo un app service y de repente voy a necesitar escalar y voy a poner 5 app service. Pero el problema de eso es que, sí, voy a llegar a unos límites de crecimiento importantes, pero va a haber mucho tiempo en los que esos recursos no se estén utilizando. Y, por lo tanto, estoy pagando por un porcentaje de tiempo determinado en el que esos recursos no se están utilizando. Eso es a lo que le llamamos ese scale overhead, ¿vale? El cambio en serverless es que yo solamente pago por lo que consumo. Y ahora puedo estar consumiendo o haciendo, imaginaros que es una función, 2 peticiones y dentro de un minuto poder estar haciendo 1 millón de peticiones. Y yo voy a pagar solo en ese minuto por ese 1 millón de peticiones. En PaaS pagaría por tener esos servicios levantados para ser capaces de atender ese 1 millón de peticiones. La otra diferencia es cómo escalamos, ¿vale? Repito, tenemos muchas flexibilidades en Azure, sobre todo en modo PaaS para escalar. Podemos poner, por ejemplo, si vamos a App Service, diferentes criterios de escalación, como comentaban también, uso de procesador, por tiempo, con un cron, etc. Es decir, podemos tener algo flexible para escalar, pero es relativamente lento comparado con lo que tenemos con funciones, ¿vale? Es decir, siempre necesitas un tiempo para que esos servicios se creen. Durante ese tiempo puedes estar con servidores excesivamente estresados, etc. En cambio, en las funciones no vamos a tener eso. Tenemos un plan de consumo, si ahora tenemos una, bien, y si mañana tenemos 1 millón de peticiones, no hay ese tiempo de escalado. Es siempre 100% de utilización, ¿vale? Entonces, es otra diferencia importante entre un modelo PaaS y un modelo de serverless. La siguiente es el tiempo para crear algo, probarlo y ver si funciona. Había una frase, ahora no me acuerdo quién es, yo soy muy malo para los nombres, me acuerdo el de mi mujer porque le llamo cariño, que decía que la mayoría de nuestras ideas apestan. Bueno, por supuesto en inglés, ¿no? Esto. Y es verdad. Es decir, siempre que estamos intentando hacer cosas, desarrollar, pues una de las cosas que nos va a pasar siempre y en muchas ocasiones es que lo que probemos no sea la solución correcta. No siempre damos con la tecla exacta, ¿vale? Entonces, tener algo que nos permita de una forma muy rápida probar ideas, hacer cosas y tener un feedback de si esa idea va a funcionar o no, es muy importante. En functions o en otros elementos como serverless, probar estas cosas y programarlas, escribirlas es relativamente sencillo y el tiempo de hacerlo pues, puede ser unas pocas horas. Sin embargo, en PaaS, aunque tenemos esa flexibilidad, integración continua y todas estas cosas buenas, al final eso lleva su tiempo. Escribir una build de integración continua entre staging, tal, no sé qué, es muy fácil, pero no lo haces tan fácil como me pongo en una hora y ya lo tengo hecho. Entonces, también hay una diferencia en este punto, en el tiempo de ir a producción o a pruebas o a hacer un experimento con un modelo de funciones, lambdas, otros elementos de serverless, comparado con productos PaaS. Los retos principales, es decir, ¿qué debemos resolver? Pues tenemos diferentes, tanto si estamos en algo como es administración, como si estamos hablando de, por ejemplo, arquitecturas. En administración, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ¿cómo son esas prácticas de despliegue, esas prácticas de DevOps para estas funciones? También es importante. Es decir, si yo voy a delegar toda la infraestructura, simplemente voy a dejar un código en algún sitio y ese código se va a ejecutar por obra y arte del señor. ¿Cómo integro mis prácticas de DevOps en eso? Eso es algo importante de resolver. ¿Cómo hago esa monitorización? Es decir, ¿puedo aplicar cosas que ya conozco, como por ejemplo alguna APM estilo Application Insight dentro de esa fase o no? ¿Y cómo depuro? Si yo no tengo infraestructura, no puedo poner un depurador remoto, ¿cómo puedo poner un breakpoint y ver que eso va por donde tiene que ir o no? ¿Cómo pongo ese login? Hay ciertos retos que tenemos que resolver cuando hablamos esto. Y desde un punto de vista de arquitectura también es cómo organizamos esta parte FAS, por ejemplo, cómo la organizamos para trabajarla, ¿no? Podemos ir a un modelo de arquitectura basada en eventos, es decir, pasan cosas y hay alguien que es capaz de reaccionar a esos eventos y hace determinadas tareas. Eso es bastante habitual, ¿vale? Y relativamente viejo, las arquitecturas orientadas a eventos, event-driven architectures. O la otra es cómo podemos orquestar en el momento que tenemos 5, 6, 7 servicios o N servicios, cómo los podemos orquestar, ¿vale? Hay diferentes soluciones. No sé si todo lo buenas que deberían ser. En Amazon, por ejemplo, tenéis Steps y en Windows Azure tenéis Logic Apps. Seguro que algunos están tirando los pelos. No, eso es una mierda. Pero bueno, permitiría hacer cierto tipo de estas cosas, ¿vale? Entonces, para que lo veáis, vamos a intentar hacer alguna demo para no aburriros demasiado con la práctica. Y solo un segundo, antes de la demo, os decía, modelos con funciones podemos tener orientados a eventos que pasan triggers y hacemos cosas, pero también podemos tener un cron que repita tareas cada cierto tiempo, ejecutamos esa función y hacemos un resultado, alguien que de forma interactiva pueda ejecutar esa función, una respuesta a un chat de un bot, etc. Tenemos diferentes patas, pero para que lo veáis un poco, simplemente vamos a hacer unas cuantas demos y vamos a intentar entender qué hay, ¿vale? En la parte de FAS en Azure tenemos esto que os había comentado, que es funciones, ¿vale? Si buscamos en Azure, en los diferentes recursos que tenemos, vamos a tener un nuevo recurso que se llama una función app, que es esta parte, y en esta función app vamos a poder crearla. Uy. Yo no debería haberla roto, ¿no? Uy. Sí, sí, un segundo. ¿Qué dices? ¿Sí? ¿Está saliendo? Bueno, me acabas de llamar gordo con todo esto, ¿sabes, no? ¿Eh? Vale, un segundo, por favor. Bueno, estamos creando la función, le damos a crear. Y aquí hay dos cosas importantes que os estaba comentando, ¿vale? La primera parte es este que veis, hosting plan. En realidad, cuando creamos una función, lo que hay por detrás es una web app o basado en un app service de Azure, pero hay una diferencia importante, que es aquí tenemos un modo de hosting plan que es consumption plan en vez de un plan normal de un app service. Esto lo que nos va a decir es, tú aquí no vas a tener que escalar esto, es decir, tú no vas a tener que coger este plan, ponerle un conjunto de nodos, cuando tengas más necesidades de escalado, subir ese conjunto de nodos, etc. Este elemento, este consumption plan, lo que nos va a permitir es decir, yo voy a escalar según lo necesite, 100% de utilización, lo que os decía antes. Si ahora tengo 5 personas usando estas funciones, pues me vas a cobrar por estas 5 personas. Y si mañana tengo 50 millones de personas usando esta función, me vas a cobrar por este 50 millones, ¿vale? 50 millones. Y eso es una diferencia muy importante. Entonces, acabaríamos simplemente el wizard de creación y por no perder demasiado tiempo, yo ya tengo aquí una función creada. Entonces, esto es lo que tendríamos, este panel de funciones. Vale, cosas que tenemos. Bueno, una manera de definir funciones, que es este elemento que veis aquí. Tenemos proxies y slots. Tanto proxies como slots son dos nuevos elementos que vamos a tener o tenemos en preview. La primera parte, que es la de slots, hace referencia precisamente a la parte de DevOps que hablábamos. Es decir, si necesito algo de staging para probar mis funciones en cualquier momento, quiera ponerlas a producción, voy a necesitar tener un entorno donde pueda hacer esas pruebas. Entonces, slots lo que me va a permitir es crear slots de funciones y en cualquier momento yo voy a poder hacer un swap de un slot a producción o de un slot a otro y tener un switch rápido de una nueva entrega, ¿vale? Es algo relacionado con esta parte de DevOps. La parte de proxies también está relacionada con lo que comentaba antes Luru, con la parte de gateways. Es una forma de tener un proxy entre nuestra función y el cliente y poder aplicar diferentes políticas a esas llamadas que se hacen, etcétera, etcétera. Bien, vamos a tener un conjunto de settings relativamente simple. Lo más importante aquí es ver que las funciones están autenticadas por una clave. Esa clave puede ser a nivel del host o a nivel de la función. La diferencia principal es que las claves a nivel de host tienen más prioridad sobre las claves a nivel de función. Las funciones se pueden estar habilitadas o deshabilitadas. Si yo intento llamar una función deshabilitada con la clave de función, esa función no se ejecutará. Pero, sin embargo, los que tenemos la clave de host o quien tenga la clave de host puede ejecutar funciones, aunque estén deshabilitadas, usando esta clave, ¿vale? Es una diferencia un poco importante. Después aquí podemos decir si queremos habilitar esas características de preview estilo la de slots, si queremos poner las funciones en modo escritura o las dejamos en modo lectura para que nadie pueda venir al portal y toquetear esas funciones y cambiar el código. Tenemos diferentes características. A mayores de esto, tenemos un conjunto de features para la plataforma. Por ejemplo, cores, definición de API, tenemos toda la parte de CUDU donde vamos a ir por nuestro portal y poder ver qué se está generando en el servidor o qué se está guardando, modificar los ficheros al vuelo, tenemos también diferentes alternativas. Tenemos las settings, las application settings ahí directamente, tenemos todas las settings de un portal web, etc. Al final, fijaros que lo que hay por detrás es un website sin más. Para la parte de logs y monitorización tenemos este apartado que veis aquí. Tenemos un string en directo del log, es decir, si estamos escribiendo log de nuestras funciones vamos a poder ver en vivo de todas las llamadas todo un log y lo podemos analizar, lo podemos descargar. Tenemos un analizador del proceso donde también nos da información de cómo están ejecutando las funciones y no, etc. Tenemos bastantes características. Vale, en la parte de funciones, cuando creamos una nueva función, fijaros que nos sale un pequeño panel donde nos deja elegir de entre muchos tipos de funciones, estas son más o menos todas las que hay, y cada poco tiempo se están agregando nuevas funciones, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, un webhook genérico escrito en C#, o un webhook GitHub style, o funciones que saltan como triggers, por ejemplo, cuando tenemos un nuevo elemento en Blob Storage, un nuevo fichero, o cuando tenemos un nuevo mensaje en un Event Hub, o cuando tenemos un nuevo elemento en una cola de Service Bus, etc. Tenemos bastantes opciones para trabajar con esto. Los que conozcáis ya los web jobs, en realidad el modelo de triggers viene heredado de WebJobs. Es como una pequeña evolución de lo que teníamos antes. De hecho, las claves, los binders de WebJobs son los que se utilizan dentro de Azure Functions, ¿vale? Por ejemplo, si cogemos un HTTP trigger, le damos un nombre a la función, Ponemos qué nivel de autorización queremos. En este caso, queremos que lo llame alguien sin tener un código, ¿no? Es decir, es algo público y abierto, o lo queremos a nivel de función, o lo queremos a nivel del host. Y con esto lo que hacemos es crear la base para esta función. Si fuéramos a CUDU y miráramos qué tenemos aquí, básicamente aquí vamos a tener un archivo CSX,